Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy cambiamos de música para abrir el oasis porque vamos a recordar la figura de un compañero, de un gran compañero que nos ha dejado esta semana. Hablo de Gorka Reizábal, al que todos conocíamos como el Pato, periodista ligado en su trayectoria básicamente a la Real y también al remo. Los que somos de Pasaya San Pedro en este caso, siempre le agradeceremos ese extraordinario libro que publicó y que se llama Santos Pasajes del Remo, porque su vida profesional evidentemente, estuvo básicamente centrada en el remo y en la camiseta Txuri-Urdin. Además de su peculiar forma de hacer periodismo, porque hubiera encajado incluso en este oasis de libertad. Con una canción que le gustaba y mucho, recordamos su figura agradeciendo, en este caso a nivel personal, su extraordinario comportamiento durante tantos y tantos años. Así que descanse en paz, Gorka Reizábal.
Eta lapurreko hostute ukendukana
ez. Tomás Guas Barcelona, hola Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal, Arañaga, querido? Gran Reizábal, sí señor.
Sí señor, el Pato, buenos momentos nos dio con su ya forma tan peculiar de hacer periodismo, sí señor.
Gran tiempo, sí
gran
señor.
Gran tiempo, señor. ¿Todo bien por Barcelona?
Muy bien, bien, esperando todo esto, el Betis, el Poli aquí a tocar la pera en Cornellá, bien.
Han sacado billetes con la cara de Rubi. Sí, no tenía bastante el hombre con todo lo que ha pasado en las últimas semanas y se ha encontrado con esto ahora, ¿eh?
Bueno, se veía que ese cáliz lo tiene que pasar, sí. tiene que aparecer por Cornellá un día y pues bueno, va a haber bronca al principio y después esperemos que la cosa vaya como Dios manda. Si sale sin portero, el pueblo lo agradecería.
No estaría mal. Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, buenas. ¿Y tú?
Pues muy bien, yo quiero que suene hoy una cosita en el Oasis de Libertad porque me lo han pedido por las calles de Sevilla, además nos va a servir para recordar al compañero. ¿Puede sonar? Vámonos. Encarnación Coronada. Mira, toma, mira. Decían que no era capaz de ponerlo en el Oasis de Libertad y es sí. Que Nuestra Señora de la Encarnación Coronada ha salido esta noche a la calle para celebrar sus 25 años ya. Mi madre decía, ¿25 años ya, niño? Pues sí, mamá, 25 años ya que coronaron a Nuestra Señora de la Encarnación. Y de aquí, un beso muy grande a la gente de San Benito.
Pero que eso...
¿Dónde ha estado también Tomás Guad, no? Tomás, yo te llevé a San Benito, ¿no?
Sí, señor, ya lo creo. Gallina de piel se me pone.
Pero esto de las procesiones es cosa de Semana Santa. Pues os vale cualquier cosa para...
Mira. Mira. Vamos. Señora, aquí no se puede estar. Échese para el lado.
O sea que en diciembre...
Quítese.
Carrera oficial.
Quítese.
O sea que en diciembre también tenéis procesiones en Sevilla.
Vamos a ver, tú que estás dedicado a remo, Joseba, conmemoración de los 25 años.
Sí.
25 años hace que coronaron a Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito. Y Sevilla, celebra su fiesta rezando. Y hoy ha rezado dándole un paseo a Nuestra Señora de la Encarnación que va a dormir catedral.
Con el paso completo.
Si os parece bien, si no, pues lo que
son salidas extraordinarias.
Salidas extraordinarias para rezar. Qué cosa más bonita decir esto en la COPE. Salidas extraordinarias para rezar.
Pero digo que sale el paso completo.
Las hermandades tienen querencia a buscar los aniversarios redondos todos los que se puedan para sacar a sus titulares a la calle.
Con todos sus avíos, efectivamente. Con todos sus avíos, con todas sus músicas, con toda su gente, con todos sus avíos,
sus cirios.
¿Sabes de dónde me ha llegado a mí esta noticia, Víctor?
¿Dónde?
Pues desde la otra parte de la península, unos 1.100 kilómetros, desde Galicia. Germán Dobarro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Es que yo estoy siempre muy pendiente de Víctor y sé que estas cosas le vuelven loco y que es
pero
un
tú cómo sabías que iba a sonar esto
un
aquí.
Un ferrolano tiene amigos, que saber de esto, ¿eh?
Tenemos amigos comunes, al margen de que la Semana Santa ferrolana es una locura,
sí,
es que tenemos amigos comunes y unos buenos amigos sevillanos. Mira cómo viene.
Un poquito más, ¿eh? No pararse.
No pararse.
Víctor, entre Yucatán, Sergio Ramos o esto,
Está descentralizando.
Esto está por encima de todo.
¿Eh? Esto, o sea,
esto es Nuestra Señora.
Que tenéis,
o sea, que hay que morir. O sea, esto es Nuestra Señora.
Tenéis amigos en común que te habían chivado
sí,
esto.
Sí, hombre, ¿verdad? claro. Me llamaron y me dijeron, oye, dile a Víctor esto. Y dije, vamos, inmediatamente a Joseba y a Jesús y que procedan en consecuencia. Pues mira, allá ellos, si son capaces de hacerlo. Hombre, y fueron.
Estaría bueno, vamos.
Ahí estamos.
Aquí no hay freno para nada.
Esto así de libertad.
Sí, pero que vaya, no lo digas mucho. No lo digas mucho.
Que vaya viéndolo, porque...
Hugo Ballester, Valencia. Oye, hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Muy buenas. Pues mira, aquí
salidas
estamos.
Salidas extraordinarias, ¿eh?
Sí, señor.
Impresionante, esto es impresionante, sonando en base de libertad. Esto es increíble, Víctor, coronada.
Oye, tú, Víctor, sirves para capataz, ¿eh?
Yo no, yo sirvo para estar al dando vueltas alrededor, paso enreando.
Es nuestro contrario.
Sin hacer nada.
Y también está nada. Juan Gato Lagato.
Buenas noches.
¿Dónde estás, hombre?
En el Home Club, no. Ya, para arreglarlo todo.
No es hora todavía.
No es hora de que te diera paso, pues son las 12 y 9. ¿Cuándo estaba esperando que te diera paso? ¿12 y media?
De ir al Home Club. A ver, oye, yo solo le conmino a Víctor Fernández aquel día. Impresionante San Benito.
¿A qué le conminas?
La clave día es decir, 23... Mira.
Vamos a estar hasta la 1 de la mañana.
Vamos ahí.
¿A qué le conminas, Gato?
Fade out.
23 de mayo, Sevilla, concierto de Guns N' Roses.
No, yo eso no voy a hacer.
Espero que no recibas solo brazos abiertos. Boca, y...
Tienes una sensibilidad, dicho? Gato, a flor de piel.
Está roto.
Escuchar esto. Mira.
El sábado 21, marea en Madrid. En el Wizzing Center.
Mira, escucha esto.
Nos ha chafado el rollo.
¿Qué vas a hacer? ¿Guns N' Roses?
Marea, que
escuchar que esto es de primero del cholismo.
Oye, pero eso que cadena 100.
Somos lo que hacemos Roque día a día, no sé yo. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Este es el mensaje que incluye en el crisma de Navidad Diego Pablo Simeone a sus
más allegados.
Eso es lo que dice el Cholo en el mensaje de Navidad a sus allegados.
En los crismas que envía él, sí.
No hicimos nada.
Entre los que te encuentras tú.
No, de la suerte, pero me ha llegado. Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito.
Bueno, llegados a este punto, te quiero decir...
¿Y luego qué acaba? ¿Feliz Navidad?
¡Eh!
¡Felices fiestas!
Di, Tomás.
Que llegados a este punto, que ya habéis quitado la media magia, yo también tengo una canción.
Venga.
Jesse Bond, por favor. ¡Ay! ¡Ay, que es el lunes!
Este es el...
¡Ay, que viene el lunes!
El himno del RB Leipzig, ¿no?
¡Ay, el lunes! Dale.
Mira.
Oye, ya me diréis luego cómo hay que hacer con las peticiones musicales, porque llevo un mando.
¡Vamos! Yo no sabía ni que se hacía, o sea que imagínate.
Oye, Tomás, ¿y si algún día resbala Caperucitas en este oasis, ¿eh?
Me lo han dicho la gente.
Yo lo dejo ahí.
Sí. No, me paran por la calle y me lo dicen. No. O es un viernes o no será nunca.
No, bueno, claro. Un viernes, pero dentro de algunos años.
Bueno, todavía, cuando tú permitas.
Todavía sí, tenemos criaturas que están creciendo.
Sí. Y
que
será el último viernes.
Eso sí. El último viernes, sí. Ese día.
Mejor, sí.
Ese
día, bueno,
sí.
Ese día me pido yo también.
Antes del juicio final.
Oye, que porque eso es porque quieres que le toque el Leipzig al Real Madrid.
No, yo digo que. Leipzig. Lunes. No digo más. No digo, claro, es que
¿cómo era lo de las bolas de este sorteo que llevan? A ver.
Una lleva olor a cerveza. Y no es la del Bayern.
Tomás,
pero claro, yo digo eso.
Te voy a decir una cosa. Es claro. Muy mal enemigo el Leipzig.
A ver, es que terrible. Yo creo que se debe de explicar. La gente cree
y
que
es bastante porque... peor enemigo que el Bayern de Múnich.
Eso decía la rata el otro día.
Y te lo digo yo también, que veo mucho fútbol en Alemania. Hay una bola con muchos partidos del Leipzig, cuidado con este equipo.
Hay una bola con pelos de Beatle, ¿no?
Hay una con pelos de Beatle que esa, a la que toca se te va. Quema, esa bola quema. Pero yo no digo nada. Yo no digo que pida este para el otro. Yo solamente digo que llega el lunes y es... Veremos qué pasa.
Vale.
Ahora que es un buen equipo, sin duda. Pero todo lo que no sean pelos de Beatles...
Los hay mejores.
Porque dicen que donde hay peor y alegría, menos en esa bola.
¿No?
En esa bola no hay alegría.
Oye, por cierto, que Klopp va a ampliar el contrato hasta el
2024.
¿Eh? Oye, muy bien tú.
Sí. Los que tenían esperanzas de que llegara a su equipo, pues mira, por
más
el
que nada porque
ya...
allí no se puede negociar, sin no hay cláusula, no hay nada, y si algún día te lo quieres llevar...
Hombre, pues sí, ha ampliado hasta el 2024 es porque estaba seguro de que quiere seguir ahí durante mucho tiempo.
A lo mejor solo esto es por momentos quiere mejorar su contrato, ¿eh?
El mejor entrenador del mundo actualmente.
Sí.
¿Qué dices, Gato?
Después de Celades.
No, eso también...
lo que ha hecho Celades en el Valencia, algún día pediréis perdón.
Pero que eso muchas veces lo que hacen con jugadores, lo que se hace primero. Se hace esa renovación para ampliar y mejorar el contrato.
Claro, evidentemente.
O la duración es otra cosa.
No, hombre, pero este ha ampliado la duración y los emolumentos.
Sí, sí, no, si te digo.
No creo que
la duración, eso es luego que suele ser papel mojado muchas veces, ¿eh?
Se cobra menos.
¿Qué te pasa, Gato? Estás un poco, haces unas disertaciones un poco raras.
¿Qué ¿Por
te
qué? Pasa?
No afino últimamente.
No, es que no seguís.
Sabes que los que Gato no,
nos has cortado el rollo con el concierto de Sevilla.
Lo grabaste con Víctor Fernández.
Lo grabé, ¿no?
Y el domingo Sasuna, pon el culito en pompa.
El domingo no, mañana a las 9, ¿eh?
Ah, mañana, perdón. Madre de mi vida. Luego
le durará hasta el domingo.
Luego la que te va a armar.
Luego hablamos. Está Joan Mayori, hola, Joan.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, pues...
Buenas noches.
Hay que buscar una sintonía, Joan, ¿eh? No puede ser esta diferencia.
Pon el Leipzig, pon el cero.
Sí, por himno del Atalanta también estaría bien.
No, ahí vamos.
El del Atalanta no lo tenéis por ahí.
Mira.
Lo ponemos los días pares.
Oye, llevamos un cuarto de hora y no hemos hecho absolutamente nada todavía, ¿eh?
¿Y para qué?
Por eso,
magnífico. No lo estropeemos.
Por eso el programa, para estar hablando del Madrid, mejor, ¿no?
Claro,
por eso el programa es bueno, ¿no?
Bueno. Joan, ya tenemos el dispositivo de seguridad de cara al Clásico.
Sí, hemos...
¿Qué se va a jugar?
Sí, se va a jugar, sí. Lo han garantizado los Mossos. Lo hemos conocido algunos detalles, no todos, pero sí bastantes esta mañana. Un dispositivo que se monta el día del partido ya por la mañana, con 3.000 agentes en total, 1.000 Mossos de escuadra y 2.000 de seguridad privada. Es un dispositivo que está montado básicamente para asegurar el desplazamiento de los equipos, de los árbitros, el acceso de la gente al estadio y la celebración del partido, y que fundamentalmente se monta a dos niveles. Fuera del estadio, un filtro, un cordón, que no un blindaje. Ellos no quieren hablar de blindaje porque lo que pretenden es generar como un espacio libre y que sea accesible para que la gente que vaya al partido pueda entrar y la que vaya a manifestarse quede fuera de ese cordón. Y después el otro nivel, evidentemente, es el de dentro del estadio, que es el tema de la invasión. Los Mossos de Escuadra creen que es un escenario poco probable, pero que tienen que preverlo todo y que están preparados. Han explicado que si salta alguien al campo, quien interviene ahí es la seguridad privada del club, y los que luego identificarían a esas personas serían los Mossos. Y han advertido también que si salta alguien se expone a multas muy potentes, económicas, si es aficionado, y si fuera socio del Barça, además también a medidas disciplinarias le podrían expulsar incluso del club. Pero el gran titular es que los Mossos, a nivel de seguridad, garantizan la seguridad para el partido dentro y fuera del estadio, y también han dicho que creen que fue un error el aplazamiento, porque los Mossos ya garantizaban la seguridad si se hubiera jugado el partido en la fecha que estaba inicialmente previsto.
Pues supongo que es lo que queríamos oír todos, ¿no?
Sí, hombre, pero que esto a mí no me sorprende. El señor Torra y Cía han decidido que no hay follón, y no hay follón, al menos hasta el día de hoy. Esto está muy claro. No apretar, no aprietan. Se manifestarán fuera, era lo que habrán, las pancartas dentro, pues listo. Es que es desde el primer día, Joseba. Eso el 26 de octubre, mañana, y el 14 de febrero.
Oye, creo que...
Si les dejan quietos, pues quietos.
Qué casualidad, ¿no?
Creo que he leído en la Vanguardia que hubo contactos entre Tsunami Democrático y el Barça para colocar una pancarta gigantesca. Lo que pasa que incluso se necesitaban poleas de grandes dimensiones porque era una pancarta gigantesca. Y creo que el Barça, creo que es la Vanguardia del periódico.
Sí, yo creo que es noticia, Joseba, de la Agencia Catalana de Noticias, que habla de eso, de contactos Barça-Tsunami, por el tema de la pancarta o de la lona o del tifo, de lo que sea, con el lema ese que quieren lucir de Spain Sit and Talk, y que el Barça, según esa información, no se avino a colocar.
Sobre todo porque necesitaba una infraestructura para desplegar y el Barça no quería colaborar en todo eso.
Bueno, como otras kilométricas que se han puesto de la misma temática, no sé si con Tsunami, sí, que se han puesto, sí. y que hay cosas que no se pueden colar en un estadio, es evidente. Tiene que ser con el beneplácito del club.
Yo tengo claro que evidentemente el partido se va a disputar, porque como decía Tomás, quieren que se dispute el partido y no hay pollo inicial, pero yo creo que garantizar que no haya pollo, visibilidad de pollo, pancartas, movidas varias, etcétera, tanto dentro como fuera, es mucho aventurarse, ¿eh? O sea, yo tengo que verlo. Que el partido se va a jugar,
Seguro. Bueno, que no tiene seguridad. Seguro. Que hay un despliegue policial enorme.
Pero ¿que el Barça, que el Barça pagará multas? Pues seguro también.
Sí, vamos, si quiere Germán, el Barça lo garantiza, ¿eh? Como dice Eri, para meter pancartas por la puerta, por el torno, pero tiene que pasar.
Que el Barça tiene que mirar otro para otro lado. Pagar multas. O sea, el Barça sabe que tiene que pagar multas por dejar que su espacio sea un espacio de libertad.
Oye, una duda de principio. ¿En los estadios no se pueden meter pancartas?
Ya están dentro.
Bueno, pero al margen de eso.
Claro, pero ¿qué te contan? No,
aparte de las que hay adentro.
Se pueden meter y se pueden confiscar.
Depende.
No hay ningún problema. Depende del mensaje, como dice Víctor.
Depende de lo que digan. Por ejemplo, hay una pancarta que está muy perseguida por los estamentos, muy, 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 porque es muy peligrosa, muy, 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 muy peligrosa, que es Viris Norte. O sea, tú vas, sí, Viris Norte. Bueno, yo he tenido amigos que le han quitado la bufanda porque llevaban Viris Norte. Y eso prácticamente la seguridad y la federación escuchan Viris Norte y dicen, bueno, esto cuidado, que aquí va a pasar algo. Pero en el Camp Nou hay pancartas que están prohibidas y no pasa nada. Es curioso, ¿no? A ver si alguien me explica qué hay detrás de Viris Norte, que Viris Norte se mueve.
Pero, Víctor, Viris
Norte, a la cárcel esos tíos, Viris Norte. Víctor,
que ocurre también con una pancarta de frente al enemigo que la tienen prohibida sacar.
Políticas, absolutamente.
En el Camp Nou se saca todo lo que se quiere y más.
Todo lo que se quiere. Pero el problema es.
Pero evidentemente habrá alguien que si se saca algo que no se puede sacar, sancione al club.
Claro, lo ha dicho Eri. Se ha elegido pagar.
Claro. Va a haber multa, claro.
Pero porque Víctor se ha ido muy lejos. Víctor ha hablado de la federación, de no sé qué.
Claro,
no,
yo hablo de lo que veo.
Víctor, que son los clubes.
Pero,
si el Sevilla quiere permitir esa pancarta, no la retira. Que la retira a los clubes.
Pero vamos a ver una cosa.
En connivencia, seguramente, con la Liga o con la federación.
Por supuesto.
Pero el Barça...
De uno en uno que nos liamos y no se nos escucha.
Hugo, que Viris Norte es una gilipollez.
Que eso prácticamente... que no está en el estadio porque la quita el club. Que es lo que te quiero decir. Las del campo están porque el club no las quita. Es lo que te quiero decir.
Claro.
Porque como dice Eri, el club ha decidido pagar multas. Pero la pancarta en Champions está.
Y prefieren pagar la multa que no abrir. Claro, pero es que el club, en el caso del Sevilla, claro, el club dice, bueno, mire, estos señores sacan una pancarta que es Viris Norte.
Pero Viris Norte es un grupo prohibido.
Pero si es que no saben ni lo que significa Viri, ni saben lo que significa Norte, ni saben lo que significa la palabra Viris dentro. No saben de nada.
Me parece que lo que ha dicho Hugo es muy importante. La prohibición
viene
del club.
Lo que ha dicho la verdad. El club sabe lo que tiene dentro porque las pancartas están en el Camp Nou y en todos los estadios dentro. Porque no se llevan a las 7 de la tarde.
Claro.
Y entonces
pues
mire usted, ponga la pancarta con el bueno o mal gusto que cada uno considere conveniente, ¿cuánto vale eso? 240 euros, tengo usted.
Pero Tomás, lo que decía yo antes...
Y me evito líos, pero eso es que... No nos engañemos, las pancartas están...
Pero es que el Barça, en el clima en el que habita, no puede evitarlas. El Barça lo que no puede hacer es vivir ajeno a su propia realidad. Y su propia realidad es esa. Entonces el Barça no puede, no debe o no le conviene. Como queráis, pero el Barça le va a consentir. Bueno, claro, no se quiere meter
en cualquier caso estamos hablando de pancartas. Y que ese sea el mayor de los males.
Totalmente.
Bueno. Está por ahí a lomos de...
Mira. Qué arte. ¿Cuándo viene José María?
Al galope.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? Mía.
La que tenéis montada en este viernes.
Hola Mel.
Entra con sintonía, Mel. Montada en este viernes.
Sí.
Madre mía. Lo de la resaca has dicho que es causa de poder bajar.
Te despido.
De despido.
En algunos casos puede ser despido.
¿Sí? Okay, ¿estás tú con resaca o qué?
Depende de la resaca.
Si estás tú con la resaca, Melchor.
Ah, yo no.
Vale.
Solo una pregunta por medio, por favor.
¿Qué dicen en el Madrid de esta historia, si se dice algo?
¿Del tema de la seguridad o de Yucatán? ¿De qué quieres hablar?
De Yucatán.
Yucatán debería bajar del Sofía para abajo.
Es un campeón del mundo, o sea que se va a decir, pues uno más. Es madridista, ¿no? Víctor, ¿Yucatán es madridista o no?
O sevillista, está en Sevilla, igual es sevillista.
Del Atleti, lo hemos organizado.
Sí, del Atleti ya sería
más del Madrid, ¿no?
¿Qué dicen en el Madrid
claro de Yucatán sea del Madrid, ¿eh?
No, no, yo creo que igual es más de Sevilla.
No, ¿sí? Exactamente.
Sí, el Betis.
Tiene pinta. Ah,
pregúntaselo un día de estos, Víctor.
Por cierto, dice Fouto en un mensaje.
Yo suelo hablar mucho con él, pero claro, no me permite decirlo públicamente.
Dice Fouto que están prohibidas las pancartas de grupos ultras, Viris, Bucanero, claro, los del Oviedo, Ultrasur, claro, frente a claro, cualquier grupo ultra. Lo prohíbe claro, antiviolencia. Es algo sí, del Estado.
Sí, sí, claro, pero sí, claro, pero claro que están, pero sí, claro que están prohibidas, querido Fouto, ahí admirado Fouto, cuidado con la carretera, claro que están prohibidas, pero que en España Viris Norte está prohibido, pero que después yo las veo por todos lados y no pasa nada.
Hombre,
pero
sí, me imagino que le sancionarán, hay no informadores
nada,
de
no
la
pasa
liga.
Nada. Entran una y otra
entra
vez, están muy cansados, entran, exactamente, están unos muy cansados, pero vamos
avancemos,
a dejar el tema.
Avancemos.
Melchor.
Bueno, pues el tema del clásico, de la seguridad y demás, ya sabes que hemos contado desde el principio que el Real Madrid estaba dispuesto a hacer lo que dijeran, lo que estableciesen, lo hizo cuando hubo el aplazamiento, aunque ellos querían jugar, y desde todo ese momento pues han mantenido un prudente silencio. No han querido hacer ninguna declaración para que nadie la malinterpretase ni por un lado ni en otra dirección. Y entienden, y así lo hemos contado desde hace tiempo, que iba a haber las medidas de seguridad suficientes y garantizadas para que no hubiese ningún tipo de problema, y así lo van a hacer, salvo que les digan en los próximos días lo contrario, como venimos contando. Van a viajar el mismo día, que eso es lo que hacen siempre que un partido se juega a partir de las 8 de la noche. Van a estar en el mismo hotel, en el Hotel Sofía, que van en los últimos años. Van a coger el mismo autobús, que como hemos contado no es el oficial del Real Madrid, que es otro que no lleva pues el escudo del Real Madrid y demás, y hasta el punto que hay normalidad, pues que a mí me han dicho que hoy, por ejemplo, que la comida de directivas se va a celebrar el miércoles y se va a celebrar además en el restaurante del Camp Nou.
Ajá.
Vale. O sea, tranquilidad absoluta y centrados en lo estrictamente deportivo.
Muy bien, pues está bien. ¿Quieres decirle algo a Hugo de cara al partido del domingo?
Que no juega Casemiro, ¿no?
Eso ya lo contamos ayer, sí. Ah, que perdona, es lo que pasa por la cabeza de Zinedine Zidane, no quiere correr.
¿Dónde estarías ayer, Hugo? Que no viste eso.
No, venía plancha. Es que por eso es que no me lo he inventado, ya lo he escuchado en COPE, ya lo sé, claro. Pero bueno, recuérdaselo al valencianismo que Casemiro no juega.
Error.
Lo hemos contado hoy al valencianismo porque hemos entrado con COPE Valencia y hemos contado todos los lesionados que tiene Zidane, Asensio, James, Lucas Vázquez.
Melchor, no cuentes nada, buenas noches. Ya está, ya lo has contado todo.
Y el que no haya oído COPE Valencia, que se,
claro,
que
es,
sino que se coge al podcast y que lo escuchen. Estamos claro, aquí para. Claro,
oye, entonces, ¿quién juega?
Aquí para repetir.
¿Quién juega, pues, en el centro del campo blanco?
Pues
Valverde, Kroos, Modric.
Modric, Isco, Bale, ¿no? Y Benzema.
Error.
¿Quién dice error?
Yo.
Germán.
Ah, yo estoy convencido.
Coruña, buenas noches.
Muy buenas noches, Hugo Valencia. Yo hubiese puesto a Casemiro contra Valencia sí o sí. Porque yo mira, es un futbolista básico en el Madrid, es el único jugador puramente posicional que tienen como medio centro, y el Madrid no se puede permitir la licencia ante un Valencia y en Mestalla de presentarse sin Casemiro.
Recordamos que toda esta historia de Casemiro le estamos hablando porque tiene 4 tarjetas. Eso, y en caso de ver una en Valencia se perdería el clásico del miércoles.
Hay motivos, Joseba, Germán, para una cosa y para la otra. Yo creo que han tenido
por descanso.
Sí, quiero decir que hay motivos para darle descanso y para que juegue, para las dos cosas. Yo creo que ha habido partidos suficientes, lleva bastantes jornadas ya con estando apercibido.
Es un error de cálculo imperdonable.
Y, claro, ¿y lo del Español qué pasó?
Ha habido motivos suficientes ha habido partidos para poder haber descansado, partidos para haber forzado la cartulina, claro. Sin ir más lejos, el último partido de Liga en el Bernabéu ante el Español, hubiese llegado limpio a Mestalla y al Camp Nou. Pero, se dan una serie de circunstancias que Casemiro está en un momento que lo quiere jugar todo, a Zidane parece que no le importa, le sigue rindiendo, está en esa posición cómoda de centro del campo, también es cierto que en esa posición...
Pero no lo pone contra el Valencia.
Bueno, lo que tiene en mente es no ponerle, darle descanso y no
arriesgar. Aguanta cuatro jornadas con las 4 amarillas, ¿eh? El tío ya aguanta muy bien.
No, ha aguantado muy bien. ¿Os acordáis de lo que pasó con Sergio Ramos y demás? La que se organizó, pues sí. A partir de ahí pues no querían... Más complicaciones. Luego también el día del Español, que parecía claro que le iba a forzar, pues tampoco quería que lo hiciera, aunque hubo dos acciones en el partido que las podía haber merecido perfectamente, para evitar pues rumores y etcétera, etcétera. Y hemos llegado a esta circunstancia, y así que ahora tiene que decidir. El partido de Mestalla es importantísimo. No es lo mismo llegar al Camp Nou empatado a puntos, hombre, que llegar por 3 puntos por debajo. Luego hay otra circunstancia. Cuando salte el Real Madrid a Mestalla, ya sabrá lo que ha hecho el Barça ante la Real Sociedad y a lo mejor ahí puede modificar alguna cosa. Pero yo creo, sinceramente, que hay tantos motivos para que descanse, que lo ha jugado absolutamente todo, como para que sea titular también.
Pero si es por descanso, si lo tenías que haber dado ya, no ahora, contra el Valencia. O sea, sí, yo entiendo que descansas en la semana.
Yo lo pondría los dos. Bueno, los dos siempre y cuando no vea la tarjeta mañana. Claro. Pero, el domingo.
La pregunta es, ¿viaja?
Bueno, eso seguro. Seremos mañana la lista.
No, porque claro.
Mañana,
no,
último claro. Entrenamiento, rueda de prensa de Zidane, a ver si ahí aclara o.
No os cachondéis de
alguna
mí.
Cosa.
No, no.
Si no viaja.
La risa era irónica, porque claro, es decir, si no va a jugar y lo quiere reservar, que ni viaje, ¿no?
Claro, entonces salimos de duda, pero si viaja, cuidado, ¿eh?
Huguito, bueno para el Valencia.
Sí,
hombre, luego saca Kroos, Valverde, Modric, Benzema, Bale y puede pasar lo mismo.
Sigue
pero yo estoy de acuerdo contigo que para mí y para el madridismo Casemiro es capital
fundamental
y tiene que jugar este tipo de partidos porque no es lo mismo, como decía Melchor, ir al Camp Nou con menos 3 que igualado a puntos. Es cierto que también no estamos hablando que el Barça juega contra la Real.
Ahora hablaremos de ello.
Y no es lo mismo ir al Camp Nou y perder 1-0 que 3-0 tampoco en la primera vuelta. Es que esta liga, estando como está, se va a decidir en las pequeñas cosas.
Yo estoy diciendo que es más importante el del miércoles por el Golaveras, básicamente.
Sí. Y no puedes ver a los tres del Apocalipsis, a Messi, al otro el de la moto, corriendo en contra sin Casemiro allí. Yo creo que Zidane no quiere verse en esas.
Mañana... Yo estoy de acuerdo con eso, pero déjame terminar con una cosa. Sí. Es que el hecho de que juegue en Valencia no implica que no juegue contra el Barça.
Ya,
claro,
bueno.
Diga que sí.
Igual hay que un piano de lunes a miércoles encima, claro. Pero lo más normal, hay que protegerlo.
Claro. Yo lo pondría.
Yo también.
Lo que está claro es que en estos 10 días que van a jugar 3 partidos el Real Madrid, se juega prácticamente la temporada, porque...
¿Cómo?
Bueno...
Sí, hombre, gran parte de la temporada en la liga, ten en cuenta
no hemos llegado a la mitad de la liga.
Si decimos nosotros eso, nos tiras a Yucatán a la cabeza.
No, yo no os tiro a nada y menos a Yucatán, que ese siempre tiene que estar aquí. Vamos a ver, Mestalla y Camp Nou, imagínate, pierdes en Valencia, que es un escenario siempre complicado para el Real Madrid. Pierdes ante el Barça.
No, va a perder siempre, ¿no?
¿Y qué? Bueno, por eso te estoy diciendo que dependiendo de los resultados se puede ir
con el Athletic Club.
La temporada a un lado a otro y termina el Bernabéu con el Athletic Club, que está jugando bien. Quiero decir, gran parte de la temporada
con los mantecados.
Tiene razón,
No,
yo digo, el Madrid campeón tiene que hacer 6 puntos. Menos peligro, más allá,
consciente de lo que queda.
¿Cómo
menos peligro, Tomás? Tú ganas en Valencia, empatas en Barcelona, ¿y qué peligro tiene eso?
Perfecto.
Claro. Joder. Bueno, es que estamos en las cosas. Yo te digo que si tú haces de esos 9 puntos, haces 6, estás en línea de ser campeón de liga. Si haces menos...
Si haces 4, estás en la misma línea de ser campeón de liga.
Ya sé que me vais a decir... Pero ¿cuánto va a hacer el Barça? Correcto.
A ver,
pero quiero decirte que tú vas a ser campeón de liga, tú dices, yo voy a Mestalla, voy al Camp Nou, recibo al Atleti. Coño. Tengo que hacer 6 puntos y tengo que estar enganchado.
Depende si es si la derrota es con, porque a lo mejor solo gana uno y gana el día del Camp Nou, ¿no?
Bueno, claro. Pero por eso estoy diciendo que en función de los resultados que se den, que estos 3 partidos están en rojo en el calendario de
no queda nada.
De todas formas, se dice que el Barça está tan mal y que juega tan mal y que caerá antes o después. Tampoco tiene que preocupar mucho al madridismo esta comparativa con el Barça.
Ya lo veremos. Madrid está preocupado de sí mismo, ¿no? Sí.
Mañana más del Valencia y del Madrid. Hasta mañana, Mel, gracias.
Déjame decir solo una cosita, que ha sido presentada una nueva edición del Corazón Classic Match, que se va a disputar el 29 de marzo entre el Real Madrid y el Porto, que ahora se dice Porto, ¿no?
Corazón Classic Match, que es lo que es, Tomás.
Y donde Florentino ha hecho referencia a palabras textuales, abro comillas, nuestro siempre capitán, Iker Casillas.
Ah, mira.
Está bien. Ha tardado, pero...
Hasta mañana, Mel, gracias.
Adiós.
Adiós.
Un abrazo, Mel.
Vamos con los mensajes de Navidad, que está a la vuelta de la esquina.
Que está aquí ya.
Le ponéis unas musiquitas navideñas.
Hombre, claro.
Decía un oyente, Casemiro titular el domingo, es imprescindible. El Camp Nou ya será otra historia. Otro decía que hay tanto ruido de fondo con el partido de Barça-Real Madrid que lo está viendo venir, que no va a pasar nada y que al final encima el partido será un 0-0 y muy aburrido. Otro decía, claro que habrá pancartas, ¿alguien lo duda? Pancartas hay en todos los partidos. Hablando del Cholo, que la felicitación que ha leído Gato, decía un oyente que yo la tengo puesta en mi trabajo en un cartel en grande, con lo cual el Cholo la ha debido copiar de alguna cita, o sea que no es suya.
Bueno,
muchos mensajes han llegado hablando del entrenador, la renovación de Jürgen Klopp como nuevo entrenador del Liverpool, y decía un oyente, pues a esperar al 2024 y a seguir disfrutándolo y sufriéndolo en el Liverpool. Otro decía que es un fenómeno, de largo el mejor entrenador del mundo, y otro oyente decía que gracias a él es el único equipo de la Premier al que admira, grandeza natural por innumerables razones.
Y dos mensajes. Catedrático. Recuerdo que el catedrático le ganó.
Sí, señor.
Dos mensajes, Joseba. Uno que nos manda saludos desde Miami, nos dice que nos está escuchando con su familia.
¿Quién es? Miami.
Y otro, saludos. Otro oyente.
Vale, estamos ready.
Joseba, salúdame que estoy en México y ahora mismo me he perdido. Agur.
¿Y quién es?
Pues es un oyente, no nos ha dicho el nombre, pero
bueno,
nos ha
vamos
WhatsApp.
A saludar a un oyente si no sabemos su nombre, hay que decir
si
el nombre.
Está perdido, claro. Encima.
Dice, está saludarme perdido, que estoy perdido aquí en México, Agur.
No, no sabemos cómo te llamas y estás perdido. Agur, sí. Agur Benur.
Por lo menos que sepa. Agur. Que...
me siento identificado.
Bueno, monumento al mexicano desconocido.
Pues un abrazo y que se encuentre por allí, ¿no? Y si ha dicho Agur, será vasco, de sí, orígenes Agur, vascos. Sí. Pues nada, suerte, pues sí. Que nos encontremos. ¡Seguimos!
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Mi abuelo era pastor. Empezó con 4 ovejas y mi padre amplió la finca. Luego vine yo, con mi silla de ruedas. Así que un día mi padre me dijo: tú no tienes que ser pastor. Tú tienes que ser lo que tú quieras ser. Y eso hice. Estudié robótica para ser pastor. Y ahora tenemos drones con los que pastoreo el ganado.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Daniel sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Evolución, innovación, excelencia y calidad como objetivos para tu empresa. Sea cual sea su tamaño y sector, en Ahora te ayudamos a gestionarla para que te despreocupes de la tecnología y te centres en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma. Que
Las 12 y 36 horas menos en Canarias, vamos a hablar del partidazo que tenemos mañana, ese Real Sociedad-Barça, que se juega a las 4 de la tarde en Anoeta. ¿Sigues por ahí, verdad, Joan?
Aquí estamos, sí.
Oye, antes de nada, ¿qué pasa con Arthur, que está lesionado y creo que... Sí. Siguiendo,
Cuidado con esto.
Siguiendo la dinámica de muchos futbolistas, que se creen que, como dice Tomás muchas veces, que se creen que están por encima del bien y del mal, le han pillado haciendo snowboard.
Sí, sí, hay algo de lío otra vez con Arthur, lo ha contado TV3, ha estado en los últimos días un par de veces, esa información habla del 24 de noviembre y el 3 de diciembre, o sea, hace nada, haciendo snow en Andorra.
Es acojonante.
Que bueno, es una práctica deportiva sí. Que para un futbolista, yo diría que no está prohibido, pero evidentemente no es aconsejable porque conlleva un riesgo de lesión
muy, bueno
muy alto.
Pubis, sobre todo.
Y si wow. Tienes pubalgia, todavía más, evidentemente.
Fíjate.
Sí.
Es igual, da igual que tengas pubalgia, que tengas. O sea, coger una tabla de snowboard e irte a la nieve 2-3 días, es una locura.
Un irresponsable.
O sea, quiero decir, pero incluso fuera de temporada. O sea, en verano, en vacaciones, que tampoco que sí. Tiene que hacer snowboard. No tiene que ir en moto, no tiene que hacer snowboard, no tiene que hacer deportes. Es una cosa demencial. O sea, demencial.
En verano conviene que cambie de hemisferio para hacer snowboard, pero sí.
Es el único deporte, el fútbol, en el que no existe en otra empresa. No existe jamás. Es en ningún tipo de empresa en el que el empleado manda sobre el dueño. El empleado... No, decidme una empresa en la que el empleado manda más que el dueño. El fútbol. Solo. No existe otra.
Yo creo que si el Barça tiene un poquito de rigor, le meterá un buen palo.
No, pero si es que son casos habituales,
más,
¿no?
Manda más Manolo Lama que nadie.
Sí. Bueno, pero es que Manolo Lama es jefe.
Bueno, sí. En cierta medida.
Claro. Ahora, que no lo respetamos, ¿vale? Porque es como es. Pero es que Manolo Lama es jefe. Sí. Pero es que es el único. O sea, no existe sí. Una empresa, no existe empresa alguna en el que el empleado... puede plantarle un pulso al jefe. No existe, salvo en el fútbol, que lo hacen los jugadores. Este es el caso de Arthur, pero bueno, tenemos
pero no,
mil,
no le plantea
caso,
un pulso,
¿no?
Es un chuleo sistemático.
Por eso.
Pero extraña.
O sea, que no es el primero ni será el último.
Pero yo creo que no digo de Arthur, digo
en general.
No lo hacen como algo desafiante, sino lo hacen porque se creen que es...
Por eso,
porque se creen que están por encima del bien y del mal.
Por eso, porque es el único negocio en el que el empleado piensa que está por encima del jefe. No existe otro negocio en el mundo.
Pero lo que me extraña a mí es que el chico que vino y le pusieron un cartel que era como una especie de Iniesta y Xavi en un solo tipo, eso pues nos da por decir esas cosas raras a mucha gente, pero este chico no había dado una imagen de un brasileño
Este chico ha ido a París al cumpleaños de Neymar, creo que coincide mucho cuando juega y cuando no juega.
O sea, cuando juega está por un lado y cuando no juega está por el otro.
Es verdad que tiene problemas de pubalgia, ya la pasada temporada los tuvo. Sí. Esta temporada había empezado mejor y en la última convocatoria con Brasil volvió y por lo visto sigue teniendo esas molestias, que es algo muy molesto y que no se te va. Pero es una pena porque es un futbolista, es un pedazo de futbolista, es muy bueno, pero es que este chico no estabiliza. Parecía que este año daba un paso adelante, pero está siendo una temporada otra vez muy discontinua y yo diría que ahora mismo en el 11 de gala él estaba y yo creo que ahora ya no está y está Rakitic.
Pues yo estoy con Tomás, vamos a dejar de regalar elogios a quien no lo merece. Yo creo que este chico tiene que dar un paso al frente en el Barça, que no está jugando en cualquier equipo y que vino con la vitola de... pero que a mí no me ha demostrado 5 partidos, no me sacáis una galería de 5 partidos donde Arthur haya sido un futbolista demencial, un futbolista, un centrocampista del Barça.
Y a ver cuándo tiene oportunidad de jugar otra vez.
Tampoco los ha tenido, Hugo, tampoco los ha tenido esa continuidad, pero...
¿Que no los ha tenido?
Ha hecho buenos partidos, con continuidad, pero buenos partidos ha dejado,
Hombre, es un centrocampista del Barça, que si no hace buenos partidos... Es que al final estamos ensalzando a los altares a jugadores que yo creo que además con cosas como esta
creo que hay que bajarlos de golpe.
No se puede pedir la continuidad en el fútbol que tiene Messi, por ejemplo, que es partido sí, partido también, ni Xavi ni Iniesta, que los ves permanentemente hasta en un partido malo, pero que haga algo más,
y que no haga cosas raras la criatura,
Joan, recupera los laterales originales, el Chingurri para mañana para Anoeta, ¿no?
Sí, esa es la principal novedad de la lista. El Barça ya está en San Sebastián, 19 convocados, va a tener que descartar por tanto a un jugador Valverde. Vuelven los dos laterales, Alba y Semedo, que llevaban prácticamente un mes fuera, aunque yo creo que no están todavía para ser titulares. Como te decía, fuera de la lista Artur, también sigue lesionado Dembélé. Y en cuanto al once, pues recordemos que el Barça ganó en Milán esta semana en Champions con la segunda unidad. Así que la gente está descansada y mañana yo creo que Valverde va a hacer el mejor once posible.
Muy bien, pues gracias, Joan. Hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. Marco Antonio Sande, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha amainado el temporal, ¿no? O está amainando.
Pues sí. Decía ahora el compañero que el Barça ya está en Donosti. El Barça tuvo que dar tres vueltitas por Ondarribi, por el avión, porque no había manera. O sea, 140 kilómetros por hora, vientos huracanados, olas de más de 10 metros, más de 200 incidentes registrados. Entre ellos, yo no sé si habéis visto una imagen viral que está circulando mucho, un choque frontal de una persona arrastrada por el viento contra una furgoneta.
Se sí, pega lo he contado Beri antes. ¿Sí?
Leñazo.
Y falta que salir a la calle.
Un leñazo terrible. Y mañana va a mainar, o sea que en principio no vamos a esperar tanto viento ni tampoco tanta lluvia, esperemos, que permita disfrutar de un partido que creo que estáis todos de acuerdo conmigo, que es un partido goloso, de lo mejor sí. que se puede ver ahora mismo en la sí. liga.
Muy bueno.
Partidazo.
Estos dos además morrean la pelota, les gusta tener el balón, están todo el rato intentando hacer buen juego y creo que nos van a hacer divertir. En la Real Sociedad vuelve Zaldúa después de cumplir sanción, la avería la tiene Imanol en el eje de la zaga porque está lesionado el Ustondo y también sancionado Lenormand, o sea que Zubeldia tendrá que retrasar la posición y luego jugar con Guevara otra vez de medio centro. Y el resto pues en perfecto estado de revista, los cañones todos.
Oye, ¿y Yarrak para cuándo vuelve?
Después de Navidad, después de Reyes, sí. Vale. Está en fase de recuperación, le está dando la lata bastante la lesión. Pero bueno, la verdad es que en la posición de medio centro, la Real Sociedad levanta una piedra en Zubieta y salen cuatro. O sea,
juega
es
que, Mikel Merino.
Seguro. Mikel Merino, mira, de Mikel Merino me gustaría contaros que se habla mucho de Odegaard, que se habla mucho de Oyarzabal, sí. pero que tú escarbas en los números. Estamos ante el segundo futbolista de la liga que más balones Buenísimo. Recupera, gana muchísimos balones aéreos y os digo más, parecerá una barbaridad lo que puedo decir a día de hoy, pero me parece un jugador de selección española, Es un futbolista muy completo y se ve en los entrenos, se ve en los
jóvenes. Muy joven además, Muy joven.
No he preguntado muy por bueno, él por casualidad. Muy bueno.
No, tú nunca preguntas por casualidad.
En el vestuario de la Real hablan muy bien de Mikel Merino, de cómo entrena, cómo trabaja, cómo compite, de la temporada que se está marcando un futbolista que en Osasuna marcó diferencias, que las inferiores de España marcó diferencias, que se fue al Dortmund y no tuvo suerte, pero que esta temporada en la Real Sociedad está liderando dentro y fuera muy del bien. Campo. Y estoy de acuerdo con Marco, no sé si está para selección, pero es un futbolista muy interesante.
No desentonaría, al mínimo. Y otro tío bueno es el Guevara ese.
Sí, el otro ese día en Valladolid jugó muy bien. Muy bien, Guevara.
Bueno, Mikel Merino está controlado por la sub-21 y demás. Quiero decirte que no se le escapa a nadie en la federación de lo que es capaz.
Sí, pero fíjate lo
ídolo,
que decía.
¿Cómo está mi ídolo?
Zubeldia también es de la selección, sub-21, ¿eh? O sea, claro. Y luego tienes a Guevara, y está lesionado y fuera Asier Yarramendi. Y luego el que ha nacido, Mikel Oyarzabal, que desde luego es el santo y seña de Tomás Guas, que es un tío que tiene fútbol, que le sale el fútbol por los cuatro costados, que si no tiene un buen partido, curra como un león, que si tiene que ir al choque va el otro rodando como una croqueta. O sea, estamos hasta un futbolista que es bestial, que tiene un 47 de pie y que anda por la calle como si fuese un chavalín normal y corriente.
Es que yo lo descubro de niños. Yo los veo jovencitos y digo ¡tac!
La cazaste pronto.
Pues mañana a partir de las 4 de la tarde, partidazo en Anoeta, ese Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Mañana
todo vendido,
Así,
todo vendido. 39.000 personas, caben 39.000.
Récord absoluto ese, ¿no?
Sí, yo creo que ya el Real Arena.
Bueno, Natoche igual algún día.
Uno encima de otro, sí.
Y césped híbrido, además. Césped en buen estado.
Joseba, ¿qué percibes tú?
Yo percibo que mañana va a ser un buen día, pase lo que pase en Anoeta.
Sí.
Lo va a pasar mal el Barça. No se moja nunca.
Es que me voy a mojar. Yo es que a hacer predicciones sobre lo que puede
pasar. Venga, una porrita.
También es verdad.
A ver, si hacemos porra, yo pongo.
2-1, digo yo. Bueno. ¿Cuántos cohetes tiene que llevar el pirotécnico mañana?
Mañana.
Dos.
¿Tirar uno dos a la vez? Bueno, sería
bueno. No, cada vez que marca la Real tira dos.
Por eso digo.
Una buena caja.
No, que tire dos seguidos y ya está, que no tire más.
Ah, sí. De penalti injusto, Joseba, y de penalti injusto.
Hasta mañana, Marco, gracias. Un abrazo. Oye, antes
campo,
de seguir...
Campo lleno, don Joseba.
Sí, 39.
Ay, y, con
qué,
la que
y qué bonito.
Ay,
qué
con
bonito
la que le habéis ese dado a don Javier Teva. Espérate que me voy a poner de pie para hablar de don Javier Teva con el qué tema de los con el tema de los horarios. Todos los campos llenos a todas horas.
Todos
ay,
los campos
con
llenos.
Con la que le habéis dado a don Javier Teva me sí, vuelvo
la,
a
la
poner
verdad
de
es que
pie
un Real Sociedad Barça
sí, tiene mérito, ¿eh?
No tiene mucho
no,
mérito, ¿eh?
No, es a todas horas, a todas horas. Lo veo por la tele, estoy obsesionado. A todas horas los campos llenos. Don Javier Teva lo ha vuelto a
¿hace cuánto
que dices
tú lleno en el Sánchez Pizjuán?
Sánchez Pizjuán está lleno siempre.
¿Qué dices?
No.
Oye, que antes de que se me vaya, esto lo quería poner antes con motivo del clásico, pero se me ha olvidado la pinza. Esto, Tomás, es del año 90, ¿no?
Ganó bien Nadal la sala. Sí. Que, por cierto, tiene un sobrino en Manacor jugando al tenis que dice que le gana toda la isla, incluso a los mayores.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues nada.
Ángel Nadal, un sobrino de...
¿Tomaremos nota del apellido de Nadal?
Pues eso decía Tomás Roncero. ¿Estabas con Tomás Roncero? ¿Dónde era esto, Tomás?
Con Tomás Roncero en unos vídeos de que en su día como el cerecedor de grandes partidos del Madrid, si se grababan en Calameco, y entramos por la mañana y seguíamos el día siguiente, sí.
Bueno, y ya predijiste que había un Nadal que venía bueno por ahí.
Es que yo soy un sabio. Eso lo decía la abuela, pero yo soy un sabio.
Sí, señor.
Lo que sabe Guas.
Pues
lo
mismo. Que sabe Guas.
Ha salido bueno,
dice,
¿eh? Ha salido
bueno.
Sí. El Miguel Ángel Nadal, el tío, que sí, es el primero de la familia Nadal que yo conocí, extraordinario, sí, como tipo, como futbolista, como todo, hizo una vez ese comentario que tenía un sobrino que era muy bueno.
Joder, sí, pues
ahora
pues,
eso es más tarde del año 90, ¿eh?
Lo mismo decía el alcalde de Manacor.
Exacto.
Igual, sí, claro, es que tiene que ser más tarde de los 90, claro. Yo, si no hubiera sido hace 29 años, efectivamente.
Al maestro Araujo también se lo escuché yo, es decir...
El maestro Araujo va por delante, coño, claro, va por delante.
Maestro Araujo, de verdad,
No, no, es más.
Pero fue el año pasado, ¿eh?
Guau, que ya tengo el copyright tú.
Tiene un sobrino no.
Es un fenómeno en el tenis.
En el 88.
El maestro y yo ya lo vimos con Manolo Santana. Lo que pasa es que no hay documento.
Los que sabéis.
Exacto.
Oye, que voy a hacer un paréntesis en el fútbol. Enseguida volvemos. Pero antes...
Tengo una noticia, ¿eh?
Espera un segundo, Tomás, que es que antes tenemos que hablar de esto, que ya es demasiado tarde. Tenemos que haber hablado antes.
Ya era hora que pusieras música buena.
Oye, perdona, Henry Méndez cantó esto en directo, bien acompañado, por cierto, en el programa que hicimos en Lorca hace 5 o 6 años.
¿Un acierto de reggaetón?
No.
Trap. No del todo.
Esto es perreo, qué mala.
No, tampoco. Esto es un temazo.
¿Y es un tema conocido?
Este, vamos, y tanto que sí.
No, en serio.
Ponemos esto y hemos escuchado un extracto porque partían como con el objetivo de meterse en el preolímpico y ya han conseguido algo que no se había logrado nunca, que es jugar la final de un campeonato del mundo. El próximo domingo 12:30 del mediodía en Kumamoto, en Japón, España-Holanda, la final del campeonato del mundo femenino. Luis Malvaro, hola Luis, ¿qué tal?
Hola Joseba, buenas noches.
Es muy fuerte esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que tú lo decías, el objetivo era entrar en el preolímpico, pero han ido creciendo partido a partido y ya se han metido en una final por primera vez en su historia. Un hito en el balonmano español, un hito en el deporte español, y además es que ha sido de tal manera que arrasaron 28-22, prácticamente la han barrido de la pista a toda una selección como es Noruega, que es un auténtico equipazo y que desde luego demuestra cómo va creciendo otra vez esa regeneración de las guerreras después de las grandes tardes que nos han dado y los grandes títulos que nos han dado.
Sí, porque es un equipo completamente nuevo, ¿no? Pero casi, ¿no?
Sí, en construcción. Tiene veteranas pues como Silvia Navarro, que está espectacular,
sí,
con 40
tremenda,
años,
sí.
Ha tenido un 30%
valenciana
de paradas.
Sí. ¿Sí?
También está pues Nerea, Sandy Barbosa, Marta López, no ha podido asistir por lesión Carmen Martín. Es una combinación de juventud y veteranía, pero que está encajando muy bien con las manos de Carlos Viver.
¿Quién parte como favorita el domingo?
Pues ahora mismo no sé qué decirte, porque en un principio todos pensábamos que la final iba a ser Rusia con Noruega y al final pues va a ser España-Holanda, aunque Holanda no nos olvidemos de una cosa, Holanda desde el 2015 ha estado presente en todas las semifinales de mundiales, de Juegos Olímpicos, de europeos, pero yo esta mañana lo comentaba, me suena y me da la imagen de esa España 2005 masculina donde fuimos campeones del mundo. Han entrado en racha, han entrado en gracia, están jugando fenomenalmente y yo si tengo que apostar, creo que van a ser campeones del mundo.
Joder, pues no estaría nada mal.
Vamos.
Joder. El domingo lo contamos, Luis, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Lo está comentando en Teledeporte y casi casi le da algo, para eso ha sido más de 200 veces internacional. Eli Pinedo, hola Eli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, contenta.
No tienes dedos, tienes muñones.
Qué nervios, qué mal se pasa, Joseba, qué mal se pasan los micros.
Es que es muy fuerte esto, lo que están haciendo tus compañeras.
Sí, 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 es algo extraordinario, la verdad que sí.
Es que recuerdo además cuando viniste al kilómetro 42 hace un par de semanas, estuvimos hablando precisamente del Mundial, antes de la entrevista, y nos decía, es que está todo muy complicado, meterse en el preolímpico ya sería un éxito para este equipo. Pues lo que ha cambiado el cuento, ¿no?
Desde luego, está todo muy complicado porque todas las selecciones quieren estar en Tokio 2020, que es el gran acontecimiento mundial del próximo año, con lo cual estaba complicado, pero como bien ha dicho Malvar, llegaban con el objetivo de conseguir preolímpico y se han plantado en la final, así.
Y sobre todo con las perspectivas de futuro que tiene además este equipo, ¿no? Si hay tantas jugadoras jóvenes, pues nos hace pensar que el futuro puede ser muy halagüeño, ¿no?
Por supuesto, y luego tenemos el Mundial 2021 que va a celebrarse en España por primera vez, el primer Mundial femenino que se celebre aquí, con lo cual hay guerreras para un rato. Bueno, pues si queríais olvidaros de ellas, no vais a poder.
Nunca hemos tenido la más mínima intención de olvidarnos de todas vosotras.
Cómo saca la libreta, ¿eh?
Esta, sabe más que los ratones colorados, vamos.
Pero fíjate lo importante que tiene que ser para ella y para el deporte femenino, para el balonmano femenino, que ella en la retransmisión en Teledeporte acertaba a decir, y en la 1, la final en la 1.
El domingo a las 12:30 a la 1, es verdad.
Sí, a las 12:30 en la 1, en directo iremos y es que es la pera, pues qué quieres que te diga, Joseba, es la leche y es que se han merecido toda nuestra admiración, se la merecen y vamos a estar todos ahí, bueno, yo me va a tocar retransmitir, pero espero que esté más de medio país enganchado ahí a la tele y pues bueno, siguen con esa esencia que hemos tenido siempre y están jugando de libro, vamos, realmente están jugando muy bien el balonmano.
Oye, ¿qué tal llevan los entrenamientos para el Maratón de Sevilla?
Buah, se me está quedando un tipo duro, está siendo duro, pero la verdad que voy encontrándome cada vez un poquito mejor, pero todavía estoy como muy lejos de pensar en las 4 o 5 horas que me puede costar hacer una maratón. Bueno, estoy mejor que cuando estuve en el kilómetro 42, algo mejor.
Eso es progresivo, así que no te preocupes por eso. Eli, un beso muy fuerte, que disfrutes de la final y ojalá salga
gracias,
todo muy bien. Gracias, hasta pronto. Igualmente,
chao.
Adiós, hasta pronto, chao. Tomás, ¿qué noticia tenías?
No, que estoy en Zaragoza este mediodía, en el churrasco, con mi amiguito Miguel Cuidado.
Bueno, buen sitio.
Buen sitio.
Buena gente.
Imposible localizarte.
Estaría claro, yo te he puesto un mensaje, digo, estoy en Zaragoza, no has vuelto a pillar, pero bueno, escúchame lo que te digo. Y al lado de a mi lado estaba...
Ya había terminado el programa.
Escúchame, bueno, querías algo, lo lamento en el alma. Te cuento rápido, el alcalde de la Puebla de Albordón, don Jesús Naval, que me ha dicho que si el señor alcalde de Zaragoza, el gran Jorge Azcón, no se mueve, que él ofrece gratis terrenos en la Puebla de Albordón, repito, su pueblo, para la nueva Romareda. Que ya, dice que eso
¿a,
del
campo... ¿A cuánto está de Zaragoza?
30 y tantos kilómetros.
¡Ostras!
Les pone lo que quieran, porque dice que eso de la Romareda ya hay que tomar una decisión y que ahí tienen lo que quieran.
Sí, pero a 30 y tantos kilómetros de la ciudad está.
Me ha dicho
mejor.
Que se ponen aviones, si hace falta.
Ah, bueno, entonces sí, o helicópteros.
Y lo que quieran, un estadio que ríete tú del Wanda, ese que es la última generación de estadio.
Ha ido a Alicata a cuarto de baño, ¿no? Allí.
Alicata al cuarto de baño, sí, tiene Alicata o todo, no hay problema con nada.
Ha hecho a la mañana echando hormigón, ¿no?
No, la echaré. De momento es el señor alcalde Navas es el que da la idea.
Sí, sí. Vale. No, digo tú.
Naval,
sí,
no Navas. Vale. Escúchame, algo se mueve en Aragón.
Bueno, pues mira, está
Aragón es una nación y necesita Aragón. Un estadio nuevo.
Zaragoza, sí, Zaragoza sí. Además de tener un gran equipo que ahora está en segunda división.
Pedro.
Muy buenas a todos.
Es que como no hay polémica con el VAR, pues está ahí
un poco
alicaído.
No, siga.
Siempre alegría escucharle.
En lo de Porto no se ha metido porque estaba fuera.
Ha habido cosas, pero esto ha callado.
Lo de Porto ya me extrañaba a mí que no...
Sí, y lo de Holanda. Pero bueno, que a Zaragoza... que tiene un magnífico equipo, pero es que además está en un sitio estratégico para tener un estadio grande. Porque ¿cuántas finales de Copa jugarían en Zaragoza teniendo un estadio de 50 o 60 mil personas?
Casi todo el camino de todos lados.
Y el estadio Morris, si no me equivoco, está en una zona en la que puede crecer, o sea, que hay espacio libre alrededor.
Sí, de sobra.
Sí, pero bueno, la Romareda prácticamente está para hacer la entera nueva, o sea que...
Bueno, pero habrá que tirar un fondo, hacer como en Málaga, igual.
Sí, o no, hacer un campo nuevo directamente.
Bueno,
o
sea, no, en Anoeta
pero si
es lo que han hecho también.
¿Quieres cambiarlo de allí?
En Anoeta acaban de hacer lo mismo.
Claro.
también sí, se puede hacer. Bueno, ya veremos. ¿Que se ha celado Gato y quiere que le pongamos una canción? Vaya, venga.
Hombre, lo suyo, ¿no?
Supremas de Móstoles.
¿Es Antoñito?
Sí. Antoñito está. Ya quisiera Antoñito pegar esos gritos como Axel.
Pues sí. ¿Y cuándo has dicho que van a
Axel
Sevilla?
Torres.
23 de mayo.
23 de mayo. Muy bien.
Sí. Ir reservando plaza y que Víctor nos haga un huequecito.
Sí.
Camiones.
A Víctor además le gusta mucho que le vaya a ver gente de fuera, sí, y dejar su.
Y sin ducharse.
Su vida.
Y a no, la rotonda. Simplemente no cojo los teléfonos.
Y si nos ves por la calle, no nos saludas. Te vas a hablar.
No, cruzo la acera. Porque como me puedo venir, digo, estos tíos están en este hotel. Aquí la vuelta. Y con mi bicicletita doy la vuelta.
No te acercas a 300 kilómetros a 300 metros a la redonda del hotel.
Un día en la vuelta le llamé y dije, oye, ¿dónde vamos a cenar? Y te dice, llama Prieto.
Gato, sorprendido me hallo de toda la movida que hay con Joao Félix.
¿Por?
¿Cómo por? ¿Por?
¿O va la marcha?
No sé a qué viene toda esta historia de Joao
yo
Félix.
Yo sí, es que yo lo veía y le digo, esto un día va a tener un problema como no las enchufe. Si te las fumas y las enchufas, bien. Pero se veía que termina las jugadas, que tiene pase y no pasa. Sí. Que yo entiendo que el chaval también quiere también justificar lo que se pagó por él y quiere cuajar y agradar cuanto antes, pero... El que haya estado en un vestuario y cuando ve que uno se las termina siempre y no pasa... Sí.
No sé, yo es que tampoco le veo tan chupón.
Podría suceder,
como, ¿no? Como le ve otra gente.
Bueno, no sé. Vamos a ver, pero yo creo que todo futbolista de calidad siempre tiene un exceso de individualismo. Ahora, que se le quiera sacar, buscarte pies al gato, nunca mejor dicho, por eso, me parece que estamos rizando el rizo. Yo creo que vale lo que si se ha pagado lo que se ha pagado, perfecto, pero yo creo que no hay que darle más responsabilidad al chaval de la que tiene. Y es verdad que parece ser, y lo comenta la gente que está muy muy cercana a él, que él sí que quiere dar ese paso para asumir las riendas del equipo y ponérselo a...
Sí, pero
a
la espalda, jerarquía en los vestuarios, cuidado, Gato. ¿Te acuerdas cuando vino el Kun Agüero, cómo lo llevó a Aguirre, que le dieron palos a Aguirre por no ponerle titular de mano? Y fue metiéndole, sí.
El suelo tardó en meter a Griezmann, ¿eh?
Ah, le hemos dado mucho, Hugo, acuérdate.
Todo tiene su cocción.
Exactamente, entonces yo creo que...
Es elegantísimo, es precioso verlo en un campo de fútbol, ¿eh? Ah, pero de cara al equipo...
Es distinto.
Bueno, pero distinto. Escucha, ¿qué le vamos a pedir? En un año que haga lo que claro. Griezmann en cinco, es que no se puede
hacer. A lo
mejor
lo que los compañeros es que haga lo mismo y que cuando tenga pase, que la pase.
También Griezmann, vamos a ver, es que Griezmann es campeón del mundo, es que aquí perdemos el norte muchas veces, que Griezmann es... Es que Griezmann con una manita, te cuento, los jugadores mejores que Griezmann con una manita.
Pero,
¿eh?
Pero se le tiene ganas, Víctor. Son modas pasajeras. No, a Griezmann. Griezmann está. Yo llevo escuchando cuatro meses. Llevo cuatro meses escuchando. Griezmann no está, Griezmann no aparece, Griezmann no es en el Atleti.
Pero era la realidad, ¿eh? Hugo, o sea.
Es la realidad sí, de que. La realidad es que Gato...
Pero esa es otra historia.
A ver si hacía 40 goles por temporada en el Atleti. Ah, por favor, Gato. Griezmann era un grandísimo jugador y lo sigue siendo.
Por supuesto.
Y lo sigue siendo.
Pero que le ha condenado una serie de actitudes y de maneras de actuar.
Pero extradeportivas. Estamos hablando de fútbol.
Yo creo que la calidad de Griezmann está fuera de toda duda. Griezmann va a hacer goles en el Barça, pero también hay una cosa que es cierta. En el Atleti era la superestrella, el elemento diferencial a todos los efectos, y aquí tiene a Messi, a Luis Suárez.
Sí, Germán, pero yo me acuerdo que en el Atleti también le decían, no, es que le falta gol, no, es que no es el líder que necesita el Atleti, no, es que el Atleti...
15 goles o 20 los va a hacer siempre. Siempre, sí, en el Atleti, en el Barça, donde lo pongas, los va a hacer siempre. ¿Cuántos lleva ahora? ¿6, 7? ¿Cuántos lleva? Que no sé lo que lleva, pero vamos, este tío acaba la temporada con 15.
Muy buen jugador.
La sí, una claro, en punto, sí. Las 12 en Canarias. Termino con unas declaraciones de... No, os quedan las preguntas para después de la policía. Pero,
¿El viernes que viene?
El viernes que viene yo no voy a estar, pero no sé si...
¿Ah, no?
¿Cómo no?
Hay que estar localizable.
Oye, pues gracias por avisar, ¿eh?
Localizable estaré, pero no estaré aquí.
No, tú no, el viernes que viene, ¿por qué?
Porque
tengo unos compromisos. Ya no estamos relajando.
¿En qué cae? ¿Tienes que viene Navidad esa? No, espérate, hay liga cae? Todavía.
Es 20.
No, si no estoy de vacaciones.
Hay Feria de la Comunicación y es por
el viernes no puedo venir.
Gente que se escaquea.
Feria de la Comunicación.
Tengo que ir a una charla a una universidad.
Vale.
Pero, ¿Beca Sorbón? Bueno,
si falta el que encontró el Sorbón, hacemos el resto.
Sí. Es lo menos que merece ese hombre.
Roberto Soldado, en The Guardian, era un niñato cuando estaba en el Madrid. Había jugadores como Figo, Zidane o Raúl que eran muy profesionales, pero yo miraba a otros. Seguí lo que no tenía que haber seguido. Alguien debía haberme cogido y haberme dado una bofetada. Salía pensando que era más grande que Beckham. No tenemos tiempo para comentarlo ya. Porque llegan los mensajes de los oyentes, que ya estamos en Navidad, Morris.
Más navideños que nunca. Decía un oyente, ya no son guerreras, son superguerreras. ¡Qué manera de defender! Con ellas hasta el final. Otro oyente decía que es impresionante lo que están consiguiendo el balonmano y el deporte en femenino español en concreto está haciendo historia, digámoslo. Hablando de la convocatoria del Barça, Jesús decía que no lleva a Junior Valverde, poner a Alba recién salido de lesión y de titular ya en Anoeta me parece muy arriesgado. Víctor decía, un oyente, que el fútbol es la única empresa donde el empleado cobra más que el jefe. Y otro te decía, quiero decirle a Víctor, mi ídolo, que tampoco existe ninguna empresa donde te impongan lo que puedes o no puedes hacer en tu tiempo libre. Y dos mensajes, Joseba. Uno, en referencia al mensaje anterior que hemos dicho que había un oyente perdido en México.
En México, sí.
Pues nos ha escrito un oyente diciendo, hola, me llamo Juan, no me vais a creer, pero vivo en Estados Unidos y acabo de tropezarme con un vasco perdido con sombrero mexicano. Pero luego ha aparecido el oyente y nos ha escrito, ¿sí? Dice, me llamo Fran Joyas de Mataró, muchas gracias por el saludo, os escucho desde aquí y me alegra el corazón. Escuchar voces de mis paisanos. Con lo de perdido, me refería a que estoy muy, 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 muy lejos de España.
Pero no perdido, que para eso está la radio, para estar todos más cerca.
No estoy de acuerdo con el querido oyente y admirador.
Tranquilo, Víctor, se lo ha inventado.
Eres su ídolo, no. Escucha, eres su ídolo, te puedo pasar el WhatsApp y ya te pones ahí.
Porque eso ocurre en muchas empresas, y además normal, ¿no? Las empresas tienen uno, digamos, una identidad y no te la puedes saltar, es lógico, ¿no?
Vale. La 1 y 3, 12 y 3 en Canarias. Vamos a ir seguros estas Navidades, Gemita.
Claro que sí, volvemos a recordarlo. Si quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo que tienes que hacer es cambiarte ya a Verti, como hemos hecho nosotros, porque además vas a encontrarte con 3 meses gratis en tu seguro, sin condiciones, que sí, que en Verti te dan 3 meses gratis. Calcula ya tu precio en su página web, verti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Mientras se busca la victoria, en la guerra, el objetivo principal es sobrevivir. U-571.
¿Creen que las órdenes puede darlas cualquiera?
Y tras la línea enemiga.
¡Sáquenme de aquí!
Tarde bélica. El sábado a las 3 de la tarde, sobremesa de cine, en 13.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los dos seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en Berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Despedimos el Oasis de Libertad con las preguntas de los oyentes. Germando Barro, ¿qué es más ridículo, que el Barça siga queriendo fichar a Neymar aún con dos demandas de por medio o la temporada del Depor?
La temporada del Depor. Mira que lo de Neymar es ridículo, porque lo del Barça con Neymar es de un ridículo espantoso. Pero es que el Depor está haciendo una temporada que es la madre de todos los ridículos.
Mucho ánimo, Germán.
Gracias. Oye, Víctor, por cierto, un beso muy grande de Rafa Sierra.
Hombre,
otro magnífico.
Don Rafael Sierra. Hermano Sierra, gran oyente. Sí, sí.
Mi hermano
Rafael Sierra, otro oyente de Oasis de Libertad todos los viernes.
Sí, señor.
Tomás Guas, si dime. Para Bailes Gales Golf Madrid, ¿para ti cuál es tu orden de prioridades?
Vinicius.
La Macarena.
La Macarena y después el Oasis de Libertad.
Hombre, ya, no está mal.
Qué grande. Creo que incluso se puede manejar.
Se vamos a quedar la Monse. Sí.
Incluso no, puedes abrir está, con el Oasis de Libertad.
La Monse está por encima del bien y del mal. Vamos, la Monse es...
Eri, si el Madrid pierde Mestalla en el Camp Nou, Pochettino, regalo de Navidad.
Vaya.
No, por favor. Mucho margen, Zidane. Muchísimo.
Juan Gato, llevar la bandera de España al Camp Nou es libertad de expresión o provocación.
Dilo, Gato, dilo.
Libertad de expresión, mójate. Pero... vivimos en un mundo al revés y...
¿Por qué te hacen esas preguntas a ti, Gato?
No lo sé.
Está equivocado.
Ha sido el azar.
Debe ser un error, ¿eh?
Que ya la pregunta en sí ya tiene trampa, porque vamos a ver, es que...
¿Qué pasa? Ha salido bien.
Oye, ya has dicho...
Ha salido bien.
Déjalo ahí.
¡España!
Que te vienes arriba. Hugo Ballester, ¿qué le pides a los Reyes Magos?
La Champions.
Toma.
La primera.
Bien. ¿Sí? Primera.
Y por último, Víctor Fernández. Imposible. ¿Cómo se escribe cero en números romanos?
Pues cero, no en cero en número. una X así como con la mano. La puerta,
con la mano, Víctor. Con la mano.
No hay.
No se escribe de ninguna forma.
Ya que no existe.
Una cruz así.
Los romanos no usaban el cero.
Exacto.
De hecho, se cree, estoy leyendo, que no lo sabía. Se cree que el cero fue inventado por los hindúes, mucho después del auge del Imperio Romano. La aparición del cero fue necesaria al pasar de una notación nombrada a una notación posicional. Y ahora, preguntadme qué quiere decir eso, que no tengo
ni
idea.
Pero ni que yo fuera Antonio Escotado.
Tantos libros,
tenían que haber preguntado a ti la de la bandera.
Es que la teoría del cero.
Les tanto que la gente piensa que te había preguntado.
Vergonzoso.
Queridos, que tengáis un feliz fin de semana. Os quiero
mucho.
Buenas noches.
Gracias.
Que llegue el año que viene.
Otro. El campo del gas.